Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce la periodista Cecilia Espinosa.
Muy buenos días, 11 con 4 minutos y este sí es el quinto y último jueves de enero del 2025 y les estamos saludando desde A Tu Salud, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile y sí, también es el último A Tu Salud del año académico 2024, así es que llegamos ahí a la meta, hoy día jueves 30 de enero, nos están escuchando a través de la 102.5 FM para toda la región metropolitana y a través de la señal en vivo de radio.uchile.cl para todo el mundo. Quiero saludar porque tenemos el privilegio a esta hora de contar con el trabajo y el talento de Camila González y también de Francisco Veas que está ahí al otro lado del vidrio. Muchísimas gracias por acompañarnos en toda esta trayectoria. Soy Cecilia Espinosa Cortés y les voy a acompañar también esta mañana en la conducción de A Tu Salud. Vamos a saludar como cada mañana a todo el campus Doctora Eloísa Díaz Insunza, también al campus Juan Gómez Millas, muy especialmente, pero claro, a toda la Universidad de Chile, a las, los y les auditores quienes están también alcanzando esta meta que es enero, que se nos hace larga, pero ya casi completamos el mes. Queremos también felicitar todas las actividades que se realizaron durante enero en la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile y que implicaron la convergencia de académicos, estudiantes y también todo el trabajo del personal de colaboración en talleres, jornadas, cursos, capacitaciones. Así es que en ello, todo el trabajo y también felicitar el paseo de funcionarios que hubo en la Facultad de Odontología y que reunió precisamente a todo el personal de colaboración el día de ayer. Se han estado tomando exámenes de título, entonces la actividad ha sido muy agitada durante el mes de enero y ahora nos estamos aprestando para recibir a las mechonas y los mechones 2025 en la ceremonia de bienvenida y la semana de inducción que va a partir ahí el 4 de marzo próximo. De manera que estamos cerrando este año académico felices, compartiendo con ustedes y esta mañana vamos a continuar, vamos a darles continuidad a la conversación sobre ciencia, salud y vida. Sean muy bienvenidas, bienvenidos y bienvenidos a La Tu Salud. Con foco en la docencia inclusiva, se realizó el tercer encuentro de buenas prácticas en diversidad funcional de la Universidad de Chile en el campus Doctora Eloísa Díaz y que recibió esta tercera edición del evento. En la oportunidad se dialogó sobre las experiencias y los desafíos que enfrentan las aulas y el desarrollo académico en materia de discapacidad y neurodivergencias. La charla magistral de esa ocasión fue Docencia Universitaria Orientada a la Inclusión y que fue realizada por la académica y doctora de la Universidad Autónoma de Madrid, Carmen Márquez Vázquez. Este programa se desarrolló el 7 y el 8 de noviembre en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y en la sede norte y reunió a muchísimos actores universitarios, autoridades académicas, académicos, estudiantes y también personal de colaboración. Sin duda se abordaron las transformaciones que experimenta la sociedad y que se encuentra a las puertas de la universidad y sin duda se plantearon desafíos. Y de aquello vamos a conversar esta mañana con este distinguido panel de invitados que además está con todo el ánimo para cerrar el A Tu Salud del año académico 2024, porque para nosotros se extiende el año durante el mes de enero y luego empezamos el proceso de receso, porque todos merecemos descansar y vamos a iniciar el año académico 2025 ahí en marzo, el 3 de marzo, cuando retornemos a los recintos universitarios. Quiero presentarles al profesor Álvaro Besoaín Saldaña. Él es kinesiólogo, magíster en salud pública de la Universidad de Chile, profesor asistente del Departamento de Kinesiología, parte del núcleo inclusivo de la Universidad de Chile, académico con foco en evaluación de políticas públicas inclusivas en el trabajo de estudios de discapacidad y salud pública. Se ha desarrollado el profesor Besoaín desde el enfoque de derecho. Es coordinador de extensión del Departamento de Kinesiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y también panelista que es amigo de la Tu Salud. Profesor Álvaro Besoaín, muchas gracias por estar acá.
Muchas gracias por la invitación y un abrazo a toda la gente que está escuchando.
Así es, así empezamos, la Tu Salud. Muy bien, quiero también presentarles al profesor Ignacio Camarda Rojas. Él es fonoaudiólogo, magíster en accesibilidad para Smart City de la Universidad de Jaén de la Fundación 11 España. Es profesor asistente e integrante del equipo de cuidados especiales en odontología de la Universidad de Chile. Se ha especializado en neurodesarrollo pediátrico con el concepto BOBAT. Es experto en TIC y discapacidad de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, coautor de la guía para la inclusión de las personas con la condición del espectro autista en el contexto escolar, adaptada a lectura fácil. Es asesor de accesibilidad en la Fundación Apoyo Autismo Chile y es coordinador de la asignatura de recursos terapéuticos y en fonoaudiología de la Universidad de los Andes, speaker en congresos nacionales e internacionales. Profesor Ignacio Camarda, nos reencontramos en A Tu Salud.
Sí, Cecilia, hoy nos encontramos en un nuevo gran tema. Espero podamos compartir muchas ideas el día de hoy.
Muchísimas gracias por ese ánimo y ese entusiasmo. Y quiero también presentarles a la profesora Tania Ibáñez Yerique. Ella es cantautora y acordeonista, es musicoterapeuta, académica de la Facultad de Artes e investigadora principal del Núcleo de Investigación en Educación Inclusiva de la Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, NIEDIM. Profesora Tania Ibáñez, muchísimas gracias por estar aquí en A Tu Salud por primera vez. Y no sea la última.
Sí, por primera vez, contenta también de estar con los colegas aquí compartiendo y contigo, Cecilia.
Muchísimas gracias. Quiero también presentarles a quien nos complace que nos acompañe esta mañana. Ella es Catalina Silva Vázquez, es estudiante de cuarto año de Teoría de la Música de la Facultad de Artes y es también parte del Núcleo de Investigación en Educación Inclusiva de la Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Catalina, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y espero disfrutar y aprender mucho de esta instancia.
Ciertamente. Así son las instancias universitarias, triestamentales y también muy dialógicas. Así es que muchísimas gracias. Bueno, le vamos a contar entonces a quienes nos están sintonizando que nos interesaba a partir de este encuentro en el que todos participamos ahí en noviembre, 7 y 8 de noviembre, en la Facultad de Medicina. Queremos conversar acerca de docencia inclusiva y quisiera preguntarles a ustedes, ¿no? ¿Cómo ha sido, cómo lo han vivido esta trayectoria en la docencia inclusiva en nuestro país? ¿Cuáles son los hitos que a ustedes les hace sentido? ¿Cuáles son las brechas también que se empezaron a visibilizar, que por supuesto marcan inequidades, en este caso en educación, ¿no? Pero ¿cómo ha ido cambiando nuestro país que hoy día nos tiene conversando acerca de docencia inclusiva?
Bueno, yo creo que una de las fechas críticas que he ido cambiando este tema es el año 2006, particularmente con la promulgación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Chile en 2008, que no es menor, no es un acuerdo solamente internacional que implica como que estamos de acuerdo con algo, sino que también implica obligaciones cuando solo lo ratificamos en el 2008 y que nos haga un seguimiento regular de estos procesos. Lo que hace esto no es una agenda como que bueno que pase, sino que tiene que pasar. De hecho, algo que plasma eso es el año 2010 con la ley 20.422, que ahí ya se incorpora este marco de la convención en nuestro ámbito legal y en nuestras obligaciones. ¿Por qué planteo este punto? Porque yo creo que no es menor de que Chile, dentro de todas las cosas, cuando acuerda, dice, bueno, creo que la diversidad funcional, la discapacidad, debe ser un elemento importante, tan clave para destinar recursos, esfuerzos, incluso en el ámbito educativo. Por lo tanto, esas fechas yo creo que pueden haber como incorporado esta mirada más amplia, más de política pública, de responsabilidad. Lo que no quita que no hayan existido experiencias previas, los programas como de integración escolar, la estrategia de escuelas especiales existen hace mucho tiempo antes. Yo creo que lo que cambió ahí fue un imaginario de la responsabilidad social sobre este tema, que es un problema público y no de particulares.
¿Alguna otra experiencia que tengan?
O sea, y bueno, así como hablaba Álvaro, en relación a que se fueron implementando las políticas a lo largo del tiempo, también se han ido implementando, se han ido empezando a aplicar. Y en ese sentido se han ido también desarrollando otro tipo de programas, como el también se va a ir aplicando la Ley de Educación Superior en el año 2018, en los cuales de a poco, muy de a poco, pero se va a ir articulando, que es mejor que nada y que va sentando los precedentes para que en el futuro no tengamos que estar cuestionándonos los temas de inclusión, accesibilidad, igualdad, sino que tienen que ser y que tienen que desarrollarse.
Desde el ámbito de la música, profesor Ibáñez, ¿cómo lo percibieron ustedes?
Bueno, nosotros en particularmente en la Facultad de Arte, o sea, estoy hablando de la educación superior, que es un contexto bastante acotado, hablar de inclusión ahora es como un tema normal, habitual también, para los estamentos académicos, estudiantil, funcionarios. Sin embargo, el concepto de inclusión es lo que en este momento estamos recién definiendo, porque hay imaginarios ahí también, y cuando hablamos de inclusión particularmente, como digo, en este contexto particular en que yo me desenvuelvo, los imaginarios tienen que ver principalmente con la discapacidad y con la discapacidad visible. Sin embargo, nos encontramos con un concepto de inclusión ahora que estamos metidos en el ámbito de la investigación educativa, en la educación musical a nivel superior, es mucho más amplio que este concepto de discapacidad que manejamos habitualmente.
Sí, qué importante ese punto, ¿no? De lo visible. ¿Y qué pasa con todo lo que no se ve, ¿no? Con lo que no es físico, ¿sí?
Claro, y en relación a todos los procesos que se han ido desarrollando hasta hace pocos años atrás, siempre se ha visto como el tema de la discapacidad en el sentido como físico, el tema de la accesibilidad en relación a las rampas, etcétera. Pero hay mucho más detrás de eso. Es mucho más por trabajar, está el tema de las diversas condiciones que ahora están mucho más, tenemos mucho más conocimiento, está mucho más desarrollo, que afecta y que se desarrolla en distintos ámbitos, sociales, educativos, también en relación al tiempo libre, pero que tenemos que ir un poco más allá y enfocarnos también en los temas como de discapacidad en relación al foco que es muy escondido y que en Chile es muy limitado todavía su desarrollo, el tema de la accesibilidad cognitiva. O sea, que los elementos, la información, las acciones, todas las situaciones sean fáciles de entender. Y en ese sentido también se desprende una línea que no afecta directamente a la discapacidad, o a las personas con discapacidad, sino que también afecta el tema de lo que es que la información sea fácil de entender, pero en un lenguaje simple, que no va directamente enfocado a las personas con discapacidad. Es decir, que cualquiera de nosotros que pueda estar enfrente a un contrato o a un documento, lo pueda entender fácilmente. Y no sea que tengamos que ser, por ejemplo, abogados para poder llegar a desarrollar la comprensión de esa información. Un contrato de trabajo, un contrato, cualquier otro elemento, protocolo que se tenga que realizar. No tiene por qué ser con un lenguaje muy elevado, si tiene que ser sencillo de entender para que todos los podamos aplicar en igualdad de condiciones.
Es interesante lo que tú estás conversando, porque estaba pensando en el ámbito de la música. En la Facultad de Arte de la Universidad de Chile nosotros tenemos tres carreras de música, y precisamente una de ellas, donde yo en este momento soy jefa de carrera, es una carrera que no tiene prueba de acceso o de selección especial. Uh-huh. A diferencia de composiciones e interpretación musical, donde ahí hay un acceso. Entonces, nos encontramos con múltiples realidades, conocimientos, experiencias. O sea, estamos hablando de música, donde ¿cuál es el mundo musical, cuál es el contexto musical, cultural, en que se han desarrollado cada uno de los estudiantes? Es tremendamente, tremendamente diverso. Ahí, afortunadamente, nosotros leímos muy a tiempo, ¿cierto?, esta primera publicación del marzo de 2023, emanada de la Universidad de Chile, para abordar la inclusión a partir del DUA. Eso para nosotros fue un primer punto que, hablando luego ya más ampliamente fuera de lo que es la música y a nivel universitario, todavía hay quienes lo desconocen. ¿De qué se trata esto del diseño universal de aprendizaje? Y lo que tú mencionabas, que me hace mucho sentido, ¿cómo generar estos puentes o estas posibilidades o estas oportunidades para acceder al conocimiento de diferentes maneras? Y cómo, bueno, lo vamos a hablar seguramente en un momento más, cómo hacer cultura en nuestra comunidad a todo nivel, capacitaciones, conceptualizaciones, modos de vivir que sean ricos en oportunidades, sin que un docente se sienta como súper abrumado y decir, chuta, entonces ahora tengo que hacer una clase para con 50 tipos de estrategias didácticas porque tengo 50 estudiantes. No es la idea, ¿no?
Claro, y es importante que quienes nos están sintonizando a esta hora se sitúen también en el territorio universitario y cómo las transformaciones sociales han llegado a la universidad precisamente para cuestionarnos, para debatir, visibilizando, ¿cierto?, estos espacios y aulas diversas que hoy día en la universidad se plantea. Quiero compartir algunas palabras que en el encuentro que tuvimos en noviembre señaló el vicerrector de Asuntos Académicos, el profesor Claudio Pastene, porque me parece que tiene mucho sentido de lo que estamos conversando. Dice, este gran tema que no es solo diversidad, sino inclusión, hay que instalarlo, y hay que instalarlo muy rápido, por el deber de mejorar nuestro ambiente y calidad universitaria. No hay ambientes formativos sin diversidad, y no hay ambiente formativo si la sociedad no está presente en ella. La forma de aprender es nadando este tipo de aguas, participando en este tipo de instancias, donde se comparten buenas prácticas, donde uno observa la experiencia de los demás, donde uno puede poner sobre la mesa las dificultades que cada uno tiene para lograrlo. Yo creo que muy en sintonía de lo que estamos planteando. La Universidad de Chile ha sido pionera en muchísimos ámbitos del conocimiento y del desarrollo, y la inclusión, por lo tanto, no es ajena a ella. ¿Cómo podríamos contarles a quienes nos están sintonizando a esta hora cómo se generan precisamente estas demandas, estas discusiones que tienen en este contexto de la sociedad, ¿no?, y que va modificando también cómo se realiza la educación, la enseñanza universitaria, la enseñanza superior, a través de muchas oportunidades que hay para discutir el tema? Estoy pensando en la emergencia de nuevos programas, de nuevas oficinas, nuevas direcciones.
Yo siento que la universidad constantemente, bueno, toda la educación superior está desafiada a los cambios que van apareciendo en el país, ¿no? Las políticas sobre, o los programas de diversidad, inclusión y equidad van apareciendo porque en el país o en las sociedades hay un sentido común de que la sociedad es más distinta que lo que se plantea esta idea de una persona estandarizada. Eso suena obvio, ¿no? Pero no es tan obvio cuando tengo que adaptar mi docencia, cuando tengo que generar estos programas de inclusión, no solamente por discapacidad, también por políticas educativas, por clases sociales, por brechas como educativas. El año pasado cerramos un evento, no nosotros, sino que como la universidad, de los 10 años de las políticas educativas, desde la promulgación del 2014 a la fecha, de las estrategias de equidad e inclusión. Y eso creo que no es trivial, porque la institución que se ha ido generando nace desde ahí, de decir, bueno, ¿cómo aseguramos y tomamos estas políticas serias? Bueno, una política seria, pero seriamente tomamos esta política para que esto avance. pero como usted bien plantea, son procesos que son lentos, son complejos. Este programa de diversidad e inclusión no son cosas que nos gusten o que son cosas simbólicas. ¿Cómo aseguramos que el estudiante que ingresó por CIPE pueda asegurar una buena estadía, una mejor trayectoria posible, o un estudiante con discapacidad con baja visión pueda estudiar una carrera que pueda tener desafío? Ese proceso cero creo yo que es interesante, que ha pasado desde lo central, de oficinas a nivel de casa central, y ha ido plasmándose en unidades de cada facultad. Y eso ha permitido que también tiene la textura de ese espacio. Porque aunque odontología, música o la facultad de medicina, con todas sus carreras, puede tener elementos similares por ser la misma universidad, tiene texturas, particularidades que no son solamente de la salud, sino que son de un campo de conocimiento diverso.
Y de una cultura también institucional que tiene cada una de las facultades, ¿no?
Sí.
Donde se activan ciertas relaciones humanas y que eso va dando un producto distinto.
Estaba recordando que hace algunos años atrás se integró como estudiante en nuestra facultad un chico que es ciego a estudiar un instrumento. Él está en la carrera de interpretación musical. Y entonces esto evidentemente plantea un enorme desafío como institución, cómo respondemos. Si es que desde el momento que lo aceptamos, ¿no? Como estudiante de la facultad en esta carrera. Pero aquí creo que, como tú decías, hay tradiciones y hay cánones también. Hay cánones que me imagino que en todas las unidades académicas existen con sus particularidades. Y al instalar el análisis de cómo íbamos a abordar a esta persona, escuchábamos opiniones como, ya, pero es que si la persona es ciega, ¿cómo va a leer una partitura? Entonces, pasa que eso es una oportunidad también que tiene un impacto en lo curricular. O sea, ¿cómo estamos entendiendo el diseño curricular y las competencias que se supone que debe tener un profesional que se dedica a la música, y cuál va a ser efectivamente, cómo va a estar relacionado con su perfil de egreso? ¿Cuál va a ser el espacio en que esa persona se va a poder desarrollar profesionalmente? Uh-huh. Entonces, hay una, como que todo se mueve a todo nivel.
Una remoción ahí.
Sí, una remoción.
Y es importante porque no solamente queda en el espacio universitario. O sea, cuando la profesora Ibaña dice, bueno, ¿qué va a pasar con este profesional de la música cuando una vez que egrese, logre su título, y cómo se va a traducir en un ejercicio profesional con las mismas características, ¿no? En equidad, en las mismas condiciones para todos.
Sabes que aquí también hay un tema que yo quisiera poner en la mesa, que también hay otro de los imaginarios, ¿no? Como que cuando hablamos de inclusión, pensamos, ¿cómo podemos incluir a esta persona que es distinta de mí? Y la cuestión es que parece que todos estamos en el mismo saco. Entonces, yo también soy parte de la diversidad. Eso es como es un tema que ha sido muy interesante para nosotros en el núcleo. Entonces, plantearnos en este nivel de horizontalidad también nos abre a una discusión más rica.
Sí, sí. Veníamos conversando algo de eso cuando veníamos en traslado para acá.
Sí, y efectivamente está en el tema de, como planteabas, Tania, va en el tema de cómo nosotros también vamos actualizando, modernizando y entregándoles más herramientas dentro del currículum de la carrera, para que como Universidad de Chile, que somos una universidad pensante, vamos liderando y rompiendo las barreras. Y eso es, al fin y al cabo, es un ejercicio que tenemos que ir desarrollando, no solamente por ser la Universidad de Chile, sino porque somos equipos que tenemos que ir trabajando en favor de que tengamos que la información y la accesibilidad sea accesible, valga la redundancia, para todos. Entonces ahí tenemos que ir como nosotros repensando y entregando, y al fin y al cabo, como tú decías, no es un tema de que a esta persona la tratemos de distintas formas, sino que también esto es una oportunidad en la cual nosotros podemos mejorar nuestras prácticas y entregar de mejor manera la educación. ¿Para qué? Para que al fin y al cabo podamos tener un mejor país, y el cual no tengamos que estar hablando de inclusión, sino que sea nomás. O sea, la educación se entrega y podemos, y en este sentido la tecnología no está en este punto
es un punto de inflexión de la humanidad, en la cual tenemos muchas más herramientas que se, ni siquiera hablando hace 5 o 10 años o el siglo anterior, sino que hace un año o hace un par de meses ya se van cambiando los estándares y tenemos muchas más herramientas para que todos podamos beneficiarnos en un estándar común en la entrega de la enseñanza.
Estamos en pleno proceso ya, bueno, terminando en realidad todo lo que es el proceso de matrícula. Yo decía al comienzo, estamos esperando ya a los mechones y las mechonas que van a ingresar en marzo, pero sin duda que esta señal que realiza el DEMRE en la organización de la prueba de acceso a la educación superior PAES, con estas salas con ajustes que hoy día están disponibles para todos y todas, precisamente pensando en equidad, en inclusión, en aulas diversas, y eso es una realidad. Hoy día los postulantes pueden acceder a ese tipo de adecuaciones, y que va generando ahí, va equilibrando un poco la cancha, y no es por darle facilidades, que a veces la población lo entienda como una facilidad, sino que es por temas de derecho, enfoque de derechos.
Y al fin y al cabo, todos se ven beneficiados.
Sí.
No solamente las personas con discapacidad, sino que si a mí de repente me molesta la apertura, como conversamos del caso, apertura de la puerta, que el chirrido, yo me desconcentro, se dan las condiciones, se dan las adaptaciones, se dan los espacios, se dan las oportunidades de ir a evaluar de forma anticipada, y eso no solamente se ven beneficiados las personas con discapacidad, se ven todos beneficiados.
Ciertamente, y habla de eso, precisamente de entendernos como personas diversas y somos todos parte de esta diversidad, como dice la profesora Tania Ibáñez. Vamos a ir a la pausa, ya ahí Camila González me da la señal, porque vamos a ir a los mensajes de Radio Universidad de Chile y de la Facultad de Odontología, y vamos a retomar esta conversación. Tenemos mucho más que compartir acerca de docencia inclusiva, y como toda la Universidad de Chile, mira, la más postulada de las universidades en este proceso de admisión, tiene contemplado tremendos programas para inclusión. Vamos a ir a la pausa y regresamos a La Tu Salud.
Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta. Este jueves 30 de enero a las 19:30 horas, despedimos el primer mes del 2025 junto a Horacio Salinas, destacado compositor, intérprete y director artístico de Inti Illimani Histórico, que se presentará junto a Romilio Orellana, connotado guitarrista clásico chileno y considerado uno de los músicos más importantes y relevantes de América Latina. En esta ocasión, el programa incluye obras clásicas de Horacio y de Inti Illimani adaptadas para dos guitarras, junto a un repertorio que abarca piezas clásicas de Chile y América Latina. Fusionando dos mundos, la guitarra clásica y la guitarra latinoamericana, les invitamos a este particular concierto junto a Horacio Salinas y Romilio Orellana en Sala Máster. Jueves 30 de enero, 19:30 horas. Entradas disponibles en portaltickets.cl y más información en salamaster.cl.
Cada semana te invitamos a un viaje por el fascinante mundo de las artes y la cultura con el Boletín Creativo de ICREA. No te pierdas las noticias más importantes en pocos minutos, todos los jueves a las 15 horas y sábados a las 10 horas. Un programa de Radio Universidad de Chile y la Dirección de Creación Artística de la Universidad de Chile. Escúchanos y sé parte de nuestra comunidad creativa.
Soy Javier Ibacache y les quiero invitar cada miércoles a las 11 de la mañana a sintonizar Radio Universidad de Chile para escuchar el programa Tomar Palco, una producción del Centro Cultural Seina en que cada semana revisamos la cartelera cultural. Escúchenos además a través de Spotify en el podcast Tomar Palco.
Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria.
conducen dirigentes y dirigentas de Acauch en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
En odontología, conjugamos las competencias sellos de la Universidad de Chile. ¿Y tú? También las puedes conjugar cuando participas en proyectos de investigación para mejorar la salud oral de las personas, cuando actúas con ética y responsabilidad social y ciudadana, cuando respetas la diversidad y multiculturalidad y además promueves la igualdad de género y no discriminación, cuando valoras y actúas respetuosamente con el desarrollo humano y sustentable. Soy Paola Carvajal, directora de la Escuela de Pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Si quieres estudiar con nosotros, te invito a conocernos. Te acompañamos a entrar a Odontología en la Chile.
Admisión 2025. Más informaciones en odontología.uchile.cl y en nuestras redes sociales.
A tu salud. Hablemos de Ciencia, Salud y Vida, un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Luego de la pausa ya estamos de regreso al estudio presencial de Radio Universidad de Chile y nos está sintonizando a través de la 102.5 FM para la región metropolitana y a través de la señal en vivo de radio.uchile.cl para todo el mundo. Y por cierto, haciendo el énfasis en estos 14 años de programa de A Tu Salud, de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, aquí en los estudios, en esta franja que es ya tradicional de 11 a 12, donde además de escucharnos ahora en vivo y en directo, puede volver a escuchar, compartir también esta conversación y las anteriores, porque están todas ahí alojadas en el sitio web de Radio Universidad de Chile. Y en este que es el quinto y último A Tu Salud del mes de enero del 2025, pero que para la Universidad de Chile es el cierre del año académico 2024. Estamos conversando sobre los desafíos de la docencia inclusiva en el marco del tercer encuentro de buenas prácticas de la Universidad de Chile con foco en discapacidad y neurodivergencias. Quiero volver a compartir algunas palabras que tuvimos ese encuentro que fue realizado el 7 y 8 de noviembre del año 2024 en la persona de Erika Castillo, que estaba representando la Comisión Nacional de Acreditación, un aspecto sumamente importante para las universidades, para las garantías de calidad, de excelencia de los recintos universitarios. Y a propósito precisamente de acreditación, Erika Castillo señalaba que una formación es mejor formación cuando tiene inclusión, cuando respeta la diversidad, cuando se preocupa por una convivencia y es responsable por una convivencia cuando el género está presente. Así es que tenemos las mejores expectativas y esperanza en las instituciones de Chile, por cierto, en nuestra universidad. ¿Cómo están respondiendo cada una de las facultades de donde ustedes vienen en esos territorios, tanto en la Facultad de Artes, en la Facultad de Medicina y en la Facultad de Odontología, respecto a este enfoque afirmativo de las neurodivergencias y, por cierto, con el enfoque de derecho? ¿Quién quiere partir?
Bueno, es desafiante siempre responder ante esto. Nosotros en la Facultad de Medicina, desde el año 2021, hemos empezado a implementar una estrategia sobre apoyo a personas con discapacidad en particular, pero que hemos ido avanzando en otras líneas también, a través de un equipo que se llama Mesa Local de Discapacidad. Ajá. Equipos que involucra a la dirección de pregrado, a la dirección de asuntos estudiantiles y comunitarios, y también a la dirección académica, de hecho, a través de su SEA Medicina, que tiene un equipo específico para apoyar a estudiantes con discapacidad, que es el SEA Inclusión. Y en ese ámbito también colabora el DEXA, que es el Departamento de Educación y Ciencias de la Salud, sobre todo el ámbito académico, y departamentos como Tecnología Médica, Nutrición, Terapia Ocupacional, Fonoaudiología y Kinesiología. Me doy esta vuelta larga porque lo que quiero decir es que es muy difícil hacer eso, ¿no? Nosotros tenemos la suerte de que hemos podido afiatar un equipo que nos coordinamos y nos permite trabajar en tres grandes ejes: uno de accesibilidad, otro sobre sensibilización crítica y no discriminación, y creo que el crítico, que es el más común, es un equipo de acompañamiento a estudiantes con discapacidad. El diseñar estos servicios, modelos de, o sistemas, mejor dicho, de apoyo, requiere un proceso bien, bien paulatino, bien lento, y que es desafiante para una institución que está acostumbrada a trabajar en silos, Es decir, solo pregrado se implementa esto, ¿no? Esto no es tarea de DAE, que esto le corresponde al otro. Que si bien en la lógica administrativa es útil, para estos ámbitos es difícil porque un estudiante con discapacidad y cualquier estudiante que requiere algún apoyo requiere la integralidad. La integralidad no le da una dirección, por muchos profesionales que pueda incorporar. Desde ese punto de vista hemos logrado acompañar a estudiantes con discapacidad desde una activación temprana, de hecho se matriculan y ya activamos esos procesos y ahí vamos haciendo un proceso como de apoyo durante la carrera. Pero lo que yo sigo pensando que es desafiante que son los procesos de egreso y empleabilidad. Ahora, la empleabilidad nadie la tiene asegurada, nadie que egrese, pero sin duda, si no hay un apoyo constante, responsable, durante toda la carrera, va a ser más difícil que el estudiante, en el contexto de la salud al menos, pueda incorporarse adecuadamente. Y ahí, eso es mucho el énfasis del desafío que estamos viendo de aquí, 2025, de hecho lo conversamos ya en la reunión, que hay que ir trabajando. Uh-huh. ¿Cómo aseguramos ese espacio de empleabilidad? ¿Cómo aseguramos las herramientas para que en autonomía puede avanzar en esto? No porque hay que cumplir la política, es porque son personas y su proyecto de vida lo que hay que ir acompañando.
Por supuesto, es un plan de vida, es un sueño también para todos y todas quienes ingresan a la universidad luego poder ejercer lo que aprendieron. Profesor Ibáñez.
En el caso de la Facultad de Arte, somos una facultad mucho más pequeña que Medicina, evidentemente, y lo que creo que nos pone como en un sitio, como nuevamente una oportunidad. De hecho, en las carreras de música se dan aún los cursos individuales, uno a uno. Entonces esta cuestión es bien interesante porque permite un tipo de vinculación muy, muy personalizado entre el estudiante y el docente. Cuestión que no garantiza en todo caso un enfoque de derecho, una docencia inclusiva, no lo garantiza, pero sí proporciona un espacio que puede ser una oportunidad para un mejor abordaje. En el caso de nuestra facultad, nosotros tenemos una unidad de equidad e inclusión que está localizada precisamente en la escuela de pregrado, pero que funciona articuladamente con bienestar. Y se conecta directamente con las carreras, con cada una de las carreras y también con otras direcciones, con psicología y bueno, pareciera que todo fuera muy articulado, no es tan sencillo articularse, sin embargo, al ser una comunidad más pequeña, se da más fácil de todas maneras. Y dentro de las necesidades o de las demandas que llegan a esta unidad, principalmente no tienen que ver con discapacidad, sino que tienen que ver con necesidades educativas producto de ciertas condiciones o ciertos trastornos de tipo emocional, básicamente, y de neurodivergencia. Esas son como las principales temas que nosotros abordamos en nuestros estudiantes.
Profesor Cameta.
Al igual que Tania, a nosotros nos pasa más bien lo mismo, va en relación al tema de salud mental y ciertas condiciones relacionadas con el espectro del autismo, en los cuales se hace como un diagnóstico, también se hace, pasa lo mismo, hay un problema de articulación, hay temas de que también los estudiantes en un inicio no declaran también que presentan algún tipo de condición o algún tipo de dificultad, y después, claro, se desarrolla una dificultad en relación a la salud mental y ya muchas veces ya es complejo.
O es tarde.
Entonces, claro, también en ese sentido se inicia desde que el alumno se matricula y se empieza a hacer la detección temprana y se empieza a ver temas de apoyo y seguimiento para que pueda tener un mejor desarrollo dentro de su vida universitaria. Y en ese sentido, bueno, eso es por un lado. Y por otro lado, también nosotros estamos muy enfocados en el tema de, como somos una facultad que desarrolla educación en relación al trabajo con personas, en relación a salud, nosotros también tenemos programas que van enfocados también a nuestros pacientes. Y ahí está el trabajo de la Facultad de Odontología, que tenemos la Clínica de Cuidado Especial en Odontología, pionera en el trabajo de personas con discapacidad. También estamos hace 2 años ya en la implementación con mucho éxito el tema de la canoterapia, incluida en la clínica.
Y se incluyó también en el currículum de formación del cirujano y la cirujana dentista. Es parte del currículum también.
Claro. Y está el tema también de, bueno, que nosotros también hemos, como facultad, hemos desarrollado capacitación a nivel nacional a
a los servicios de salud.
A los servicios de salud a lo largo del país. Tuvimos 2 años viajando, haciendo capacitaciones. Entonces también tenemos tenido, también hemos salido un poco en relación al tema como interno de la educación entre los mismos alumnos, o el manejo de salud mental y trabajo en relación a personas con discapacidad, sino que también hemos salido a poder capacitar a los profesionales del país.
A propósito de lo que están comentando, me emerge también algo que quisiera compartirles, porque yo creo que subyace todavía en esta transformación que es dinámica y que es sumamente desafiante, me aparece así como permanentemente la discriminación. A propósito de lo que decía el profesor Besoain también, de cómo hay un área que tiene que ver con la no discriminación, me corresponde también trabajar ahí en apoyar al DEMRE en la aplicación de la PAES, y a veces me he encontrado con padres que acompañan a sus hijos a postular y hablando de estas adecuaciones y estas salas para personas con necesidades especiales en educación o educativa, y me han preguntado, ellos se plantean si declaran, como decía el profesor Camarda, que no declaran los estudiantes, y los padres, precisamente los entornos familiares, dicen, bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo declaramos? ¿A mi hijo después lo van a discriminar? ¿Va a quedar ahí con una huella? Entonces, esos son temas que también emergen en las comunidades, y se nos produce esto que luego vienen los conflictos y las problemáticas. Pero estamos, es lo que se está viviendo hoy día en la conversación y entre las familias. Bueno, tenemos este encuentro de buenas prácticas en la Universidad de Chile, experiencias, desafíos para una docencia inclusiva con foco en discapacidad. Ya tiene esta su tercera versión, se había realizado en el campus Andrés Bello en el 2022, en el Juan Gómez Millas en el 2023, entonces en el 2024 en el campus doctora Eloísa Díaz. ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Qué los motivó a llevar esta conversación allá al campus? ¿Y de qué manera la diversidad, las neurodivergencias están instaladas? ¿Hay que educar? ¿Hay que sensibilizar?
O sea, para mí fue hermoso, ¿no? Como fue hermoso como un desafío muy grande en este ámbito. Este encuentro es una articulación de varios actores, y era mantener como esa continuidad, y esta vez desacoplarlo solamente como del espacio como particular, sino que tomarlo una facultad que no está involucrada como facultad en los principales organizadores. ¿Por qué lo comento? Este encuentro se organizó desde el campus Eloísa Díaz, antes era como por facultad. Entonces eso era un primer cambio, tratar de articular odontología con química, y ahí yo recuerdo a Cristina, también la encargada de equidad e inclusión, que nos apoyó mucho en ese trabajo. Y eso implica también trabajar con el núcleo de investigación en educación superior, que es bien interdisciplinar, la CEDIFUCH, Anticapacitas Juan Gómez Millas, el Departamento del Pregrado y varios actores y colaboradores de la misma universidad, estudiantes, académicos, funcionarios. ¿Por qué creo que es interesante esto? Porque este encuentro creo que es muy relevante, que pasa y puede dejar una capacidad instalada. Ahora tenemos la capacidad de conocer a Ignacio, a Cristina, para hacer cosas como campus, creo que es ideal. Ahora, administrativamente, nuevamente, por los hilos que mencioné previamente, es difícil organizar algo así. No como, ¿quién le corresponde? ¿La Facultad de Medicina o la de Química? Pero lo que nos corresponde es avanzar en la lógica de igualdad y oportunidad. Entonces, desde esa perspectiva, creo que también fue muy desafiante eso, pero sigo pensando que fue hermoso porque nos permitió conversar de estos temas, llevarlo a un espacio que en la teoría de la discapacidad es muy complejo, que es la salud. Somos los actores principales que generamos el capacitismo y la discriminación. Entonces, cuestionarnos así fue un paso súper interesante de hablar de una inclusión como situada, con experiencias hermosas de trabajo de la universidad y que han permitido como darle un conocimiento situado y saber que esos aprendizajes de cada unidad académica son claves para que esta igualdad de oportunidad sea efectiva, no una declaración, un compromiso.
Fue muy enriquecedor también ver a muchos estudiantes que estuvieron ahí presentando trabajos en las mesas de discusión. Por lo tanto, es una comunidad que está viva y se moviliza por las diversidades en el aula. La profesora Tania Ibáñez estuvo en la mesa 3 y expuso sobre música, diversidad y herencias en las aulas de hoy. Desafíos para la práctica docente, y también estuve en la presentación vinculándonos a través de las expresiones musicales, musicalidad para la inclusión. Hablemos del caso de la Facultad de Arte.
Chuta, ya. Bueno, En la Facultad de Artes nosotros tenemos una situación que no podemos dejar de mencionar, que es lo que tiene que ver con accesibilidad universal, en que, bueno, es un tema complejo y para nosotros aún hoy es muy difícil responder a ello. Nos queda muchísimo que avanzar en esa línea, pero sí hemos descubierto que nosotros, como grupos humanos, en instancias como los núcleos de investigación, en el trabajo en equipo que realizamos con las distintas unidades, sí podemos hacer importantes avances que no requieren de tantos recursos, digamos, como de proyectos o de que vengan inyecciones de tecnologías nuevas, más allá que, bueno, siempre las estamos utilizando y agradeciendo y, bueno, y son muy beneficiosas. Pero nosotros tenemos una capacidad que hemos ido generando poco a poco de ir instalando estos temas e ir sistematizando lo que estamos observando, lo que estamos descubriendo, y en ese sentido nosotros pensamos que estamos realizando un aporte efectivo, porque cuando hablamos de discapacidad, cuando hablamos de inclusión, en que a todo esto no hemos hablado de las altas capacidades también, que me imagino que en todas las facultades tienen que verse, en el caso de la música tal vez es como que uno inmediatamente se imagina a este estudiante genio, ¿no? Al estudiante ultra, bueno, esa persona también tiene necesidades educativas especiales, nosotros también las tenemos, también nos estamos haciendo cargo de eso, pero cuando observamos cuáles son nuestros marcos conceptuales, en realidad hay muchísimo que construir, mucho, pero mucho que construir en el campo específico de la educación musical o de la formación en educación superior. Entonces, nosotros hemos tenido varias experiencias a lo largo de los años con reflexiones, seminarios, encuentros académicos en que se producen capacitaciones, en que uno le enseña al otro cuestiones. Bueno, tengo que decirlo que realmente han sido no muy efectivas esas estrategias. Hay poca asistencia. Las prácticas en realidad no se modifican porque uno tenga un encuentro de esta naturaleza, ni que entregues un librito o actualices con el modelo educativo de la universidad. La cuestión no va por ahí, sino que lo que nosotros estamos haciendo ya en un terreno, una cancha un poquito más chica, es trabajar activamente en este momento de manera biestamental con los propios estudiantes y los académicos, como acá tenemos a Catalina, porque en realidad todos tenemos mucho que aprender. Entonces acá estamos en un núcleo de investigación aprendiendo incluso a investigar, a descubrir cuáles van a ser nuestras metodologías de trabajo, a levantar información, a conocernos, a reconocernos, a analizar, a interpretar. Y el ejercicio biestamental ha sido fabuloso. O sea, realmente hemos encontrado que las personas que constituíamos este núcleo hace 2 años, hoy día somos distintas personas en este sentido.
Queremos entonces aprovechar la presencia de Catalina Silva, tercer año de Teoría de la Música. ¿Cómo ha sido esta participación precisamente en el NIEDIM?
Bueno, en verdad ha sido una experiencia súper entretenida y enriquecedora, porque no solamente hemos como aprendido, como decía la profesora, a investigar, a realizar distintos tipos de ponencias, seminarios, labores de transcripción, por ejemplo, sino que también es un espacio súper comunicativo y enriquecedor trabajar, por ejemplo, con docentes y estudiantes a la vez, como el hecho de que no es algo jerárquico, sino que todos estamos aprendiendo de todos al mismo tiempo.
Horizontalmente.
Claro. Y no sé. También yo siento que como estudiante es súper relevante ser activo como en este tipo de labores, porque siento que es no solamente una necesidad de mejorar estas estrategias para incluir a todos como universalmente, sino también por el hecho de estar incómodo con un espacio físico y también la necesidad de mejorar espacios no solamente sociales, sino que también políticos y cognitivos. Y al final, claro, es por un espacio en el que yo deba sentirme cómoda y también sentir que soy parte de esto, como de vivir, de un mejor vivir al final dentro de este espacio universitario, que son cosas que uno tiene que participar también, tiene que dar su opinión y mejorar en este tipo de cosas.
Volver a los principios de los principios, cuando sí. Aristóteles decía, bueno, ¿cuál es el objetivo de la vida? Ser feliz, ser feliz. Y Catalina lo dice muy bien, vivir mejor, parece tan simple, ¿no? Parece dos palabras, vivir mejor. Y nos involucra a todos y estamos hoy día conversando y hemos desarrollado este diálogo que está en los campus universitarios, está en la Universidad de Chile, que uno agradece tanto escuchar a estudiantes como Catalina, ¿cierto? Cuando habla de que esto es un espacio social, político y cognitivo. Le da toda esa profundidad de campo porque es el motor, lo que está movilizándonos a todos como estamentos. Y se nos hace sumamente corta la instancia de conversación sobre estos temas que son tan profundos. Ahí nos van quedando temas pendientes, como cómo se está pensando la capacitación en docencia, precisamente dirigido ahí a los claustros académicos, cómo se explora la accesibilidad en los distintos campus. Así es que, para ir cerrando, como nos queda 2 minutos, nos dice Camila González, quisiera pedirles a cada uno tal vez un mensaje súper breve, un desafío, ¿no? Menos de un minuto. ¿Qué le dirían ustedes a las comunidades, a quienes nos están escuchando, a cómo queremos esta inclusión en la Universidad de Chile?
Yo creo que conversémoslas, escribámoslas y compartámoslas. Yo creo que eso fue lo que más venimos del encuentro. Y a propósito, en marzo y abril vamos a hacer unas capacitaciones en el marco del Edu Innovamed de Medicina. Y vamos a hablar de esto con inteligencia artificial y también sobre buenas prácticas inclusivas.
Maravilloso.
A ver,
tengo que pensar. Ignacio.
¿Qué podría decir? Bueno, primero que todas las comunidades, les diría que estén abiertos y que, y en todo ámbito, los cambios son buenos. No, es que llame aquí, es que el problema. No, los cambios son buenos. Avanzar es bueno. Buscar nuevas oportunidades. Cuestionarse uno. Cuestionar y cuestionarse. Y en el tema también de lo que es educación, siempre es importante, pero también es uno aprender. Desde el lado que uno es el docente, uno es el que imparte la capacitación y ir aprendiendo de todas las experiencias.
Yo diría que la diversidad para nosotros es fundamental, donde yo soy parte de esa diversidad y no soy un modelo limpio y puro de un color, de un solo color. Tengo muchos colores, así como todos los colores que veo con quienes me rodeo, y esa diversidad entonces se plasma en un mosaico hermosísimo que nos beneficia a todos.
Catalina.
Yo creo que incorporarse también activamente como estudiantes, tomar la labor de que es algo que nos pertenece y algo que debemos también aportar para mejorar este tipo de temas.
Y con estas invitaciones fundamentales de la comunidad triestamental, diestamental, pero yo soy parte de los profesionales del espacio de funcionarios, así es que también me sumo, porque creo que todos estos esfuerzos suman precisamente. Quiero agradecerles muchísimo que nos hayan acompañado en este A Tu Salud, que es el último del año académico 2024. Estamos cerrando enero del 2025, previo a las vacaciones, al receso universitario, en la cuenta regresiva. Así es que muchísimas gracias a la profesora Tania Ibaña, al profesor Ignacio Camarda, al profesor Álvaro Besaín y también a Catalina Silva, ahí en representación de los estudiantes, del activismo también que hay en la Universidad de Chile y que nos ayuda tanto a crecer. Quiero agradecer también a Francisco Bea, a la Cami González, porque nos han acompañado en este tránsito del año 2024 en A Tu Salud. La verdad, estamos muy felices porque creo que merecemos descansar. Muchísimas gracias a todos. Nos reencontramos en marzo y sigue la sintonía de Radio Universidad de Chile. Buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.